hemos leído Revelación capítulo 1, versículo 1 al 20. Estos diarios tienen donde puede leer y puede escribir. Siéntase en libertad de tomar uno, comprar uno. Hay estudios que han revelado que el libro de la Biblia, que la gente en general más quiere escuchar ser predicado, es el libro de Apocalipsis o de Revelación. Y el libro de la Biblia que los pastores menos quieren predicar de este mismo estudio es el libro de Revelación. Interesante. ¿Por qué es que este pueda ser el caso? Varias opciones. Una es los retos interpretativos de Revelación están en todas partes, desde la estructura a los símbolos, que no son tan extranjeros, como el estilo, la profecía apocalíptica, no es fácil ni entender ni comunicar. Otra opción, pueden ser diferentes expectativas. Todos llegan al estudio del libro de Revelación con diferentes expectativas con respecto a lo que esperan encontrar. Algunas personas vienen y quieren saber quiénes son todos en las noticias. ¿Sí? Todos los líderes políticos, o son la bestia, o el anticristo, o el gran dragón rojo. Sabremos cuál es el país este después de estudiar el libro de Revelación. Todos tratan de equiparar lo que está ocurriendo en el periódico o en línea al libro de Revelación. Esto puede ser un poco confuso. Otra manera de abordar o expectativa puede ser que quieren tener una cronología específica, quieren saber lo que va a ocurrir para que pueda planear mi vida. Sé que ya debo estar serio con Jesús porque sé cuándo ya viene, cuando veo eso. Esta tendencia de abordar el libro de Revelación con esta mentalidad ha llevado a muchos a especulación interminable. Un ejemplo es Edgar Winslet Nutt's 88 razones por qué el rapto podría ser en 1988. Ese libro vendió más de 3 millones de copias. Ahora, en 1989 escribió un seguimiento. Ese libro no vendió tantos. No sé por qué. Siguió el Babylon Bee. Una empleada de la biblioteca trabajando en reciclar o en rotar libros de profecía expirados. Cada mañana tiene que sacar los libros proféticos viejos y sacar las obras nuevas a medida que están disponibles. Algunos aún se abordan el libro de Revelación queriendo ver cómo se ve Jesús, cuál es su apariencia. Algunos de los versículos que vamos a estar viendo hoy describen cosas sobre Jesús, y algunos de estos versículos han sido usados para debatir su etnicidad, tipo de cabello, color de cabello. Espero que hoy veamos que el punto del libro de Revelación no es para descubrir la complexión de Jesús, sino para postrarnos delante de su soberanía. Tantos libros, tantas personas abordan este libro con tantas diferentes expectativas. Y es importante permitir que el libro diga lo que de hecho dice. Y esto en sí cambia la vida. Quiero hacer algo que no estoy muy cómodo en hacer personalmente. Quiero cubrir todo el capítulo de Revelación 1. Mientras más entraba en este capítulo, estaba pensando, ¿qué pensé? ¿Qué se me ocurría? Pero ahora creo que estoy comenzando a ver por qué el Señor nos guió a hacer esto. Porque cuando andamos por el capítulo entero, vamos a tener una visión de Jesús que no obtenemos de solamente ver la primera mitad o la segunda mitad o solo partes. Creo que vamos a tener un cuadro entero que espero va a ser transformadora para nosotros. Pero para poder tener esto, vamos a todos tener que estar conectados. y estar listos para trabajar. Yo le alentaría a no tratar de flotar en este mensaje. Este no es el tiempo de historias. Vamos a estar en el texto. Y si usted pudiera, hay Biblias cerca de usted. Si no tiene una con usted, le ayudaría a seguir la palabra de Dios cercana de cerca. La meta no es nada más figurar dónde está todo, sino poder dar un paso atrás y decir, ¿quién es Jesús? Este que está siendo revelado. Y al hacerlo, quiero que imaginemos lo que habría sido para un hombre alrededor de 90 años de edad, llamado Juan, quien anduvo con Jesús, vio cosas maravillosas, pero ahora cerca del final de su vida, es arrestado por las autoridades romanas. Pensó que probablemente sería ejecutado, pero tal vez debido a su edad, los romanos no ejecutaban a personas extremadamente ancianas, así que fue exiliado. Lo envió a una isla. Ahora está sentado en una isla, hambriento, solo, tal vez sintiendo que su vida se había acabado. Está preocupado de sus hermanos y hermanas que están sufriendo persecución, están aguantando sufrimiento, y está orando un domingo en la mañana, muy parecido a este, en el espíritu, y él ve una visión. Note en primer lugar el envío de esta revelación. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, todo lo que vio. En estos primeros versículos y los que siguen, verán que esta revelación viene de Dios a través de Jesús, por medio de un ángel, a Juan para las iglesias. Y hay claves desde el principio, qué tipo de género va a ser esta revelación, qué tipo de literatura es. El número uno es Apocalipsis. Esta palabra revelación de Jesucristo es la palabra Apocalipsis en el original. Es la revelación de lo no visto, el descubrimiento de lo que no se había visto. Se llama literatura revelatoria. Revelación es la visión del pasado, presente y futuro desde la perspectiva del cielo, donde los valores del cielo invaden la tierra. Es Apocalipsis. En segundo lugar, es profecía. Versículo 3 describe las palabras de esta profecía para mostrar lo que pronto ha de ocurrir. En tercer lugar, es una carta. Capítulo 1, versículo 4 y capítulo 2, 1 al seguido. Es una carta de Juan a las iglesias. Incluye cartas a las iglesias específicas que tienen implicaciones sobre todas las iglesias. El envío de la revelación. Número 2, la bendición de la revelación. Bienaventurados. Afortunado, feliz. Y esta es la primera de 7 bendiciones en el libro de Revelación. Bienaventurado el que lee y los que oyen, el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. Bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ve el cambio de bienaventurado el que lee y bienaventurados aquellos. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio, este libro no es como muchos escépticos pensaron, que se desarrolló por muchos siglos y que finalmente fue visto como escritura santa. Comunica que desde el principio esta carta era vista como las Escrituras, la palabra de Dios, para ser leída en la comunidad congregada por uno, y hay una bendición que viene al que lee y aquellos que escuchan y obedecen, guardan lo que está escrito. Yo quiero esa bendición. ¿Quiere usted esa bendición? Hay una bendición que viene a través de leer y escuchar este libro notable. Número 3. El saludo de la revelación de Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y las enlista, así que son iglesias reales. Hay 7, pero el número 7 en el libro de revelación también comunica completamiento, plenitud o estar completo. Así que podemos desde el principio asumir que es una carta escrita a 7 iglesias de aquel día, pero también a todas las iglesias a través de la historia. Note la gracia y paz de este saludo. ¿Viene de quién? En primer lugar, el que es y el que era y el que ha de venir, nuestro Padre eterno. Note su ser y su ver es de sin tiempo. Sin embargo, Él se relaciona a nosotros en el tiempo. Yo soy quien soy. El Padre eterno se describe a sí mismo. En segundo lugar, note, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algunos piensan que estos espíritus son ángeles. Sin embargo, 3:1 parece distinguir ángeles de espíritus y revelación nunca los equipara. Es mejor que veamos los 7 espíritus como refiriéndose al Espíritu Santo, no que hay 7 espíritus santos. Esta es una cita de Isaías o de Isaías 11:2. Note la descripción en 7 partes. Y el Espíritu de Dios descansará sobre el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. El Espíritu de Jehová es descrito en 7 maneras, comunicando perfección. Este saludo es del Padre Eterno y en la plenitud del Espíritu. Y gracia y paz también viene de Jesucristo, el fiel. ¿Quién es Él? El fiel testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que Él hace? El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Así sea. Note esta descripción de nuestro Salvador Jesucristo. Él nos ama. Él nos liberó. Él nos hizo un reino de sacerdotes. Él tiene labores que debemos llevar a cabo. Y Él viene. Él viene. Y todo ojo le verá. ¡Qué saludo! Número 4. El recibimiento de la revelación. Versículo 9. Juan explica los detalles de este recibimiento. El versículo 9 se presenta como Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestro en las tribulaciones, co-sufridor en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan, como hemos notado, estaba exiliado a la isla de Patmos, lo cual está en el mar Egeo, cerca de lo que antes era Asia Menor, ahora es Turquía. Piense Turquía y luego hacia la costa suroeste está Patmos. Los romanos enviaban exiliados a esta isla y Juan fue enviado ahí, como describe, por el testimonio de Jesucristo. Y en el versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor. cuando oyó detrás de él, se oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía que escribiera en un libro lo que ve y enviarlo a las siete iglesias, y la manera que están enlistadas, la misma ruta que un mensajero viajaría con estas cartas. ¿Qué es lo que Juan vio? Este es el corazón de lo que vio, el número 5, el ver de la revelación. Y me volví a ver la voz. El que es la palabra estaba hablando conmigo. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y si saltamos al versículo 7, vemos que los siete candeleros se refieren a qué. A las siete iglesias. Versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el autodesignamiento de Jesús favorito. Y viene de Daniel capítulo 7. Nota, usted nunca entenderá el libro de Revelación sin echar un vistazo atrás al Antiguo Testamento. Conoce el futuro al entender el pasado en el libro de Revelación. Ningún otro libro en el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento tanto como el libro de Revelación, lo cual es tan interesante, ¿verdad? Porque este es un libro acerca del futuro y está fluyendo del pasado. Déjeme darle un ejemplo. Daniel 7:13. Vi en visión nocturna y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como el Hijo del Hombre y venía... Llegó al anciano de días y fue presentado delante de él, y se le dio dominio y gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguajes le sirvan. Su dominio es eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. En el contexto de Daniel 7 vemos el surgir y el caer de reinos malignos, y en medio de esto hay el anciano de días, quien ahora está siendo equiparado a Jesucristo, quien es el eterno. ¿Y qué está haciendo aquí Jesús en Revelación 1? El Jesús el eterno está entre los candelabros que representan las iglesias. El eterno está cuidando por su pueblo, de su pueblo. Versículo 13, veamos la descripción. Y en medio de los siete, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, refiriéndose a los partes de ropaje de un sacerdote. Parte de la responsabilidad del sacerdote era cuidar de los candelabros, las lámparas, cuidar de que las mechas estuvieran bien y encender las luces que sean apagadas. El cuadro es bastante hermoso. Jesús, el Eterno, está entre su iglesia sufriente, confrontando, alentando, ayudando y sanando. Él no está lejos ni despegado. Y luego hay esta visión de siete partes de su persona. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. De nuevo, saliendo de Daniel 7, versículo 9. Al ver el trono, el anciano de días tomó su lugar, y su vestimenta era blanca y el cabello de su cabeza como lana blanca, y su trono era como fuegos, llantas, ruedas de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Esta imagen muestra la inversión de los valores de nuestra cultura. Nuestra cultura idolatra la juventud. Por lo tanto, muchos, a medida que la perdemos, queremos esconderlo. Y lo opuesto está ocurriendo aquí. Hay una magnificación de este cabello blanco, no como debilidad, sino como un verdadero fortalecimiento, como Proverbios 16:31, Proverbios 16:31, cabello blanco es una corona de gloria, como la justicia. Jesús, el que equiparado con el anciano de días, viste una corona de gloria con fuerza y poder. En segundo lugar, dice, sus ojos como llama de fuego. No solamente está cuidando de su iglesia como pastor o intercediendo como sacerdote o reinando como rey, sino que también está gobernando como juez. Y sus ojos queman toda fachada, toda máscara. ¿Puede usted imaginar estar parado en su corte? No hay necesidad de un fiscal. No hay necesidad de defensa. Él ve exactamente, ve sus pensamientos antes de que los piense. Conoce cosas de usted que usted no conoce. Él conoce la verdad en una manera que no podemos siquiera concebirlo, porque todas nuestras verdades se tuercen por limitaciones y nuestras propias perversiones. Sus ojos queman toda la basura del engaño. Él es Hebreos 4:13, el juez último. Ninguna criatura está escondida de sus ojos, sino que todas están expuestas, desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Hebreos 4:13, versículo 15 de Revelación 1. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Imágenes de Ezequiel y Daniel, el brillo comunicando la gloria de Dios. Los pies de bronce, un cuadro de estabilidad y de fuerza destructora. Versículo 15. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Daniel 10:4. Ezequiel 1:24. Imagine que está a la base de las caídas del Niágara o de Victoria. Y hay una cantidad increíble de aguas derramándose. Y hay este rugido increíble del sonido de muchas aguas. Juan está desesperadamente tratando de encontrar imágenes para capturar lo que está escuchando con la profundidad y amplitud de esta voz. Número 5, en su número 15, dice, y su voz, dice, 16, tenía en su diestra 7 estrellas, y las estrellas, versículo 20, son ángeles. Y algunas personas creen que estos ángeles pueden ser traducidos mensajeros, piensan que son los mensajeros o los pastores. Esto es muy posible. Creo que está hablando de ángeles. Y teniendo estos ángeles como cuadro, no solamente los está atendiendo en el cielo, sino que los está rigiendo supremamente en el cielo. Y vemos esta imagen de su poder supremo sobre el cielo y la tierra. Versículo 16, número 6. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y obviamente no es una espada que cuelga de su boca, sino cumplimiento de Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El mismo que en el primer momento de creación está exhalando todo a existencia, está hablando todo a existencia, es el mismo que con un aliento puede exterminar a sus enemigos, con un tipo de poder que no podemos siquiera imaginar. Número 7, versículo 16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su apariencia es cegadoramente poderosa. Ningunos lentes de eclipse pueden proteger a los ojos de ese tipo de gloria y brillo. El ver de la revelación. Número 6. Postrándose delante de la revelación. Versículo 17. Imagínese ver la visión de uno que es tan brillante como el sol, cuyos ojos lo pueden atravesar. Su voz es como la voz de muchas aguas. Su voz puede consumir a sus enemigos. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué más se puede hacer cuando se encuentra uno delante de uno así? Y él puso su diestra sobre mí. Esa mano de autoridad sobre Juan y me dijo, no temas. Y yo creo que estas palabras de consuelo que ofrece a Juan en su presencia gloriosa no solamente son para Juan, sino para todos aquellos que tiemblan y se admiran y se preguntan si la vida está fuera de control. Él continúa, yo soy el primero y el último. Aquí está equiparado el alfa y el omega, el que comienza, el que principia y el que termina, equiparado con Jehová, que en Isaías es el principio y el fin, el que inicia y culmina toda la historia. Versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay lugar a donde pueda viajar, no hay puerta que pueda encontrar, ninguna autoridad con la que tenga que tratar, donde él no tiene la jurisdicción máxima. No hay lugar donde su soberanía no se extiende sobre el ámbito de los muertos y de los vivos. Él es soberano. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El ahora y el que todavía no es. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Cómo respondemos? Varias preguntas. Número uno. ¿Rechazaremos una visión amable con el usador de Dios? Comenzamos con Tozer cuando dice que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos de Dios es lo más importante, es la cosa más importante respecto a nosotros. Lo que entra en nuestra mente cuando pensamos en Jesús, ¿qué pensamos de Jesús? Lo importante de tomar este pasaje, lo que es importante de tomar esta jornada, aunque es rápida, es que el Jesús del versículo 5 es el Jesús del versículo 14. El que nos ama y nos ha librado. Él nos lavó de nuestros pecados. El que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es el mismo Jesús que reina y rige y puede dar vida o quitar la vida con una palabra. ¿Somos tentados en nuestra cultura? Porque queremos tener menús y opciones para escoger. Pero mi Jesús es blanco. Queda en blanco para escribir nuestra propia opción. No, la Biblia no nos da esta opción. Jesús es quien Él dice que es. Y ningún otro libro en la Biblia lo comunica tan vivamente que el Cordero, quien se dio a sí mismo como sacrificio en divinidad, es el león que vence a sus enemigos en poder. Es el mismo Jesús, el Cordero, el león que es el Cordero. Y tenemos un vistazo de esto justo del principio del capítulo. Y haríamos bien en deshacernos puntos de vista pequeños de Jesús, porque un salvador débil no puede salvar. Él no es un salvador débil. Si Él vino en debilidad, pero Él fue de lo más potente en su debilidad, y Él viene de nuevo. Para muchos de nosotros, Jesús es como una mezcla de las imágenes de flanelógrafo, un osito espiritual y un Buda bobblehead, todo mezclado. Y estas imágenes de Jesús necesitan ser quitadas. Él no es quien algunos dicen que es. Es imposible escuchar y obedecer el mensaje de revelación y mantener un punto de vista del Rey de Reyes y el Señor de Señores como nosotros vemos aquí. Y no se pierda de ambos lados, porque aún la visión que es tan terrorizante termina con no temas. En segundo lugar, estaremos dispuestos a descansar en el régimen soberano en tiempos de sufrimiento. Una de las cosas que es más poderosas acerca del libro de Revelación es que nos da una oportunidad única en medio de la batalla a subir por encima. Yo no juego juegos de video, pero tengo hijos que han jugado y les he echado porras y es interesante. Algunos juegos tienen la habilidad en medio del juego de o ver por un lado un cuadro del cuadro grande o alejarse lo suficiente para ver dónde estás. Porque cuando estás atrapado, rodeado, emboscado, las cosas se pueden sentir sin esperanza. Pero imagínese que tenga el punto de vista de pájaro de lejos, de ver sus enemigos y de ver cómo van a salir las cosas y ver cómo comenzaron y quién está en control de todas las cosas. Eso le da una confianza tremenda. Ese es el libro de Revelación. Surge arriba, sube arriba. Ven a ver mi perspectiva, dice Dios. Yo estoy revelando. Esto es Apocalipsis. Estoy develando lo que tú no puedes ver en medio de la batalla. Y quiero que lo veas como yo lo veo. En tercer lugar, estaremos dispuestos a regocijarnos que Él nos usa aún en exilio. Que Él nos usa aún en exilio. Así que Juan estaba exiliado. Era un hombre viejo. Estaba separado de amigos y de familia. Casi todos los que conocía bien de tiempo atrás estaban con el Señor. Y cuando caminamos ciertas estaciones de la vida, podemos tener un sentido de que mis mejores días se han acabado. Ya estoy en la repisa. He sido puesto a un lado. Estoy acabado. Es puesto a pastar. Si Juan creyera eso en sus noventas, él estaba equivocado, ¿correcto? Es en ese momento que él experimentó una de las revelaciones más sorprendentes que ha ministrado a la iglesia por siglos. Escuche lo que N.T. Wright, un estudiante de estudios en St. Andrews, escribe. Exilio le ha dado tiempo para orar, para reflexionar y ahora para recibir la visión más explosiva del poder y el amor de Dios. Todavía está, dice, participando con las iglesias en sufrimiento, el reino y en la paciencia, paciente sufrimiento de Jesús. Una combinación extraña, podríamos pensar. ¿Cómo puede el reino, que significa el reino soberano, estar sentado junto con paciencia y sufrimiento? Esa es parte del punto del libro. Jesús mismo ganó la victoria a través de su sufrimiento. Y su pueblo también debe hacerlo así. Piense en esto. En el momento mismo en que Jesús pudiera haber sido visto como la mayor falla, su punto más débil en la cruz logró el más grande milagro. Pudiera ser que algunos de nosotros que en este momento en nuestras vidas nos sentimos más débiles, puestos a un lado, exiliados, inútiles, apartados, separados, acabados, podamos estar en el precipicio de ver a Dios revelarse a nosotros en nuestra debilidad en una manera para la que jamás habríamos estado listos de otra manera, o puede estarnos preparando para una temporada de fructividad, de ser fructíferos como nunca hemos experimentado. Regocíjese en el hecho de que Dios nos usa aún en exilio. Yo quiero orar por nosotros al recibir esta revelación y no queremos nada más cubrirlo rápidamente y salir rápidamente. No he escogido a nadie. Si el Espíritu de Dios está guiándole, quiero que varios de ustedes vengan, bajaré el micrófono un momento, y vengan, pasen al frente y clamemos a Dios. pidiéndole una visión correcta y verdadera de Jesús. Echemos a un lado nuestros entendimientos pequeños de Jesús. Oremos por todo este estudio en el libro de Revelación, que Dios verdaderamente se encuentre con nosotros y nos hable. Necesitamos esto. En este momento, al igual que la iglesia, que las iglesias que primero recibieron estas cartas las necesitan. Padre, te damos gracias que tú sabes lo que necesitamos más que lo que nosotros sabemos lo que necesitamos. Tú nos has congregado esta mañana en este día del Señor, el día de resurrección, para escuchar y obedecer lo que tú nos manifiestas, lo que tú nos revelas. Y estamos orando que seamos, estamos aprendiendo mucho más que hechos de la Biblia y contestando nuestras preguntas de profecía, sino que tú manifiestes a tu Hijo, que veamos a Jesús y al contemplarle con rostro carente de velo la gloria del Señor, seamos transformados de un grado de gloria a otro. Espíritu de Dios, esta es tu obra. Tú magnificas a Jesús y tú transformas a tu pueblo. Al orar y al cantar, al desechar pensamientos pequeños, al en fe aferrarnos a pensamientos grandes de ti, pedimos que tú laves las preocupaciones, que nos limpies de pecado, que tú fijes nuestros ojos en ti, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a traer el micrófono. Si un par de ustedes pueden hacer oraciones cortas para que varios puedan orar. Varios que sientan el llamado a orar por sus hermanos y hermanas. Si pudieran venir y vamos a entrar directamente al tiempo de adoración.